Alberto Núñez Feijóo, deben saber ustedes, seguramente es presidente de la Xunta de Galicia y le ha caído además ser el coordinador de esta Convención Nacional del Partido Popular que se celebra este fin de semana en Madrid. Hoy está en Sevilla porque, quiero imaginar, ha venido a acompañar al señor Moreno Bonilla a la toma de posesión de la presidencia de la Junta. Don Alberto, me alegro mucho de saludarle.
Muchas gracias, don Carlos. Muy buenos
¿Qué
días.
Tal le ha recibido esta tierra que usted tanto quiere?
Pues muy bien. Sevilla, aunque haga frío, no deja de ser Sevilla. He venido a hacer dos cosas. La primera, pues a felicitar a Juanma Moreno y a los millones de ciudadanos andaluces que han querido cambiar el gobierno. Y la segunda, a ver dónde hace usted el programa, que tenía yo mucho interés en saber cuál es su Santa Santorum y estoy disfrutando de él.
Pues ha visto que es un estudio que se puede jugar a fútbol.
Pues... bueno, yo diría que ni a ping-pong se puede jugar aquí, pero bueno.
Claro, es que a mí me han gustado siempre los estudios pequeños, créame, se concentra uno mucho más. Bueno, es un día histórico para Andalucía. ¿Cuáles cree que van a ser las dificultades que va a encontrar el señor Moreno Bonilla en su desempeño?
Pues yo creo que muchas. Muchas porque bueno, Andalucía es la comunidad autónoma más importante de España, porque tienen ustedes una población casi como Portugal, porque es una comunidad autónoma muy muy grande desde el punto de vista superficial, de extensión superficial, porque nunca había ocurrido en España que durante 36 años hubiese estado gobernando el mismo partido, aunque hubiese perdido las elecciones en alguna ocasión. Y, oiga, porque Juanma tiene que gobernar con Ciudadanos y tiene que conseguir en la Cámara que el otro partido, Vox, apruebe los presupuestos y las leyes, ¿no? Vox o el PSOE, en su caso. Pero, en fin, yo creo que si el PP tuviese que elegir una persona para gobernar Andalucía, pues no elegiría otra que Juanma Moreno. Se lo digo de verdad porque le conozco desde hace tiempo y porque he tenido con él ocasión de estar muchas veces en Andalucía, ¿no? Es una persona centrada, es una persona tolerante, es una persona dialogante y además es buena gente. Por lo tanto, a pesar de todas las dificultades, yo espero y deseo que se le deje gobernar, que es lo fundamental porque ha sido elegido por la Cámara de Presidente y, por lo tanto, una vez elegido en la Cámara de Presidente, todos, en primer lugar su gobierno, y en segundo lugar los grupos que apoyaron la investidura, se comprometan con un cambio real y un gobierno efectivo en la Junta de Andalucía.
¿Y quién cree usted que no le dejaría gobernar? ¿La mitad de su propio gobierno o alguna que otra estructura político-laboral de Andalucía?
Pues la verdad es que yo no sé, pero es cierto que hay riesgos, porque cuando una persona está con una mayoría minoritaria y cuando necesita no de uno, sino de tres al menos para sacar leyes, pues eso es complejo. Y también es verdad, pues que, bueno, después de 36 años, alguno puede pensar que esto forma parte de la propiedad de un partido. Y claro, eso, además de no ser democrático, sería un gran error. Yo espero que los agentes sociales, fundamentalmente los sindicatos que tienen mucha implantación y mucha en Andalucía, Comisiones y UGT, UGT y Comisiones, pues ayuden al gobierno legítimo de las urnas a hacer los cambios, a hacer las reformas y, bueno, Andalucía, que es una, en mi opinión, la tierra con más activos de toda España, pues que la pongan al principio de las clasificaciones en lo que se refiere a empleo, en lo que se refiere a éxito escolar y en lo que se refiere a una buena gestión de la sanidad pública. En definitiva, oiga, la gente ha querido votar un cambio y los cambios no se pueden impedir. Cuando la gente vota cambio, todos estamos a disposición de la gente y, por lo tanto, los agentes sociales, los agentes económicos, los medios de comunicación y el gobierno tienen que trabajar para que ese cambio se produzca.
Partido Socialista y Gobierno de su amigo Pedro Sánchez. Ahora, por lo que hemos sabido, están a punto de formalizar reunión a dos bandas en Cataluña, por una parte gobierno y gobierno en una mesa, donde la Generalidad de Cataluña quiere que se hable también de autodeterminación, y una segunda mesa de partidos, donde en función de lo que se habla en la primera, se pactan determinadas cosas. Yo te apoyo los presupuestos, no te los apoyo, yo te apoyo más, tú vas a seguir, no vas a seguir. Por cierto, sin invitar al primer partido de Cataluña en las elecciones, que es Ciudadanos, ni al PP, ni a nada parecido. ¿Usted se tienta la ropa?
Pues Hostia, nosotros hemos sido leales porque formamos parte del Estado, evidentemente, y porque los presidentes de comunidades autónomas somos los representantes ordinarios del Estado en cada comunidad autónoma, y hemos sido leales pues con nuestra nación, con España. Hemos pagado todos los meses lo que debemos, no le hemos pedido dinero al Gobierno Central, al Ministerio de Hacienda para llegar a fin de mes, somos la comunidad autónoma que menos ha incrementado su deuda pública, hemos cumplido el déficit, hemos cumplido lo que se llama la regla de gasto, y la verdad es que empezamos ya a estar un poco cansados. Y empezamos a estar un poco cansados primero porque durante las dificultades, en fin, vimos bien que el Ministerio de Hacienda le pudiese prestar dinero a la Generalitat porque nadie se lo prestaba. Ninguna entidad financiera le prestaba un euro a la Generalitat. A nosotros sí, nosotros hemos acudido a la deuda de los bancos y la estamos pagando. Pues bien, le hemos prestado entre todos dineros a la Generalitat y otras comunidades autónomas, no le hemos cobrado intereses. Y ahora parece ser que aún se le debe más. Yo quiero saber, los gallegos, cuánto le debemos a la Generalitat. Entre otras cosas, porque a nosotros nos gusta pagar las deudas. Y digo, oiga, ¿nosotros cuánto debemos de esta, parece ser, deuda permanente que tienen los españoles, que tenemos los españoles, no con los catalanes, sino con los políticos nacionalistas catalanes? Y empezamos a estar un poco cansados, lo digo de verdad. Acabamos de conocer el presupuesto del Estado. Cataluña sube un 62% de la inversión. Y Galicia es la comunidad autónoma que más baja de España. Yo ayer...
No es que no suba.
No, baja. Disminuye el presupuesto de Galicia, en lo que se refiere al Ministerio de Fomento, en un 19%. Sube el presupuesto de Cataluña, en lo que se refiere a inversiones del Ministerio de Fomento, en un 62%. Ese es el resultado. Ayer hacía algún comentario con la gente entre Madrid y Sevilla en el AVE, y yo decía, oiga, y le hacía alguna pregunta sobre el AVE y... Una persona de Jerez muy simpática me dijo, oiga, pero ¿qué pasa? ¿Que usted no viaja en AVE? Y yo le he dicho, no, es que yo esto de viajar en AVE nunca lo he hecho, porque en Galicia no lo hay. En Galicia tenemos un tren de velocidad alta entre el eje atlántico, entre La Coruña, Santiago, Pontevedra, Vigo, pero nosotros el AVE todavía no lo conocemos, ¿no? El resumen, es muy peligroso lo que está haciendo el presidente Sánchez. Cuando se quiere hablar de un asunto se debe hablar con luz y taquígrafos. Las reuniones bilaterales son reuniones legítimas, yo no lo discuto, pero para hablar de temas concretos de una comunidad autónoma concreta, pero no para hablar de la estructura territorial del Estado, ni para hablar del sistema de financiación, ni para hablar de los presupuestos. Esas cosas se hablan en el Congreso y en el Senado o en la conferencia de presidentes. Y lo que está ocurriendo es que, bueno, cada vez vamos a ir conociendo un poco más ¿por qué el señor Pedro Sánchez es el presidente del gobierno? Y eso se lo deben, entre otros, por supuesto, con los que está hablando y con los que se está sentando, que es con el independentismo catalán.
Esta convención nacional que usted coordina del Partido Popular, 30 años después de la refundación, además fecha creo que día por
sí,
día, ¿no?
Sí, sí.
Aquel día en el que a Fraga, apesadumbrado, le costaba, pero admitió pasar de Alianza Popular al Partido Popular, que luego enseguida dio paso a José María Aznar, a las tutelas, a las tutías, etcétera, etcétera. Esta Convención Nacional es un reload, si me permite la expresión, ideológico, o es un continuar patada a seguir.
Mi opinión, esta convención es la reafirmación de este gran partido, ¿no? Nosotros somos el partido de las mayorías. ¿Se acuerda usted aquella expresión de Fraga de la mayoría natural? Pues bien, somos el partido de las mayorías. Somos el partido de todos aquellos españoles que no son socialistas ni el populismo de Podemos. Y ahí tienen los españoles una posibilidad. En segundo lugar, más que nada hoy, en la situación que vivimos en España, esta situación de fragmentación, esta situación de que un presidente de una comunidad autónoma que ni siquiera ha ganado las elecciones proclame cada 15 días la República Catalana, esta situación en la que el presidente del gobierno de todos los españoles pues se reúna y trate con privilegios y de una forma ya que empieza a ser descarada esta deslealtad, pues en esta situación el Partido Popular ya no solamente es un partido, es un punto de encuentro de millones de españoles. Y queremos ser útiles, lo hemos sido siempre. Y adicionalmente somos un partido, el único en España, que ha sido llamado por los españoles a gobernar en los momentos de las dos grandes crisis que ha vivido España. La crisis de los 90, después de Felipe González, y la última crisis después de los gobiernos de Rodríguez Zapatero. Y la verdad es que lo hemos hecho con éxito. Por lo tanto, somos el partido de las mayorías, somos un punto de encuentro para millones de españoles y además somos el único partido que en este momento ha acreditado que en las dificultades sabe gobernar. Yo creo que de esto vamos a hablar en la convención y nos vamos a ratificar en nuestros planteamientos y en nuestros principios. Por lo tanto, vamos a intentar empujar a nuestros candidatos a estas elecciones claves para España, autonómicas, municipales y también europeas. Somos el primer partido de España y el socio más importante del Partido Popular Europeo junto con los alemanes. Vamos a empujar a nuestro partido hacia, espero, hacia una victoria en las elecciones municipales y autonómicas europeas.
La fuga de votos por la derecha que se ha diagnosticado al Partido Popular, ¿Cómo se evita? ¿Haciéndose más de derechas para satisfacer a esos que se van?
Vamos a ver, es verdad que hay gente del Partido Popular que se ha ido, lo que ahora se conoce como Vox, aunque Vox, como usted sabe, en fin, lleva 5 o 6 años en el mercado electoral, pero ha tenido un éxito en Andalucía incuestionable. 400.000 votos es un gran éxito electoral, pero este partido lleva desde el año 13 o 14, ¿no? Si usted coge los dirigentes de Vox, pues los máximos dirigentes pues eran gente del Partido Popular, gente que presidía las nuevas generaciones en el País Vasco, gente que había sido altos cargos de gobiernos de la Comunidad de Madrid del Partido Popular, gentes que habían sido eurodiputados del Partido Popular. Bueno, hay más gente que se ha ido. Y también, si usted coge la lista de ciudadanos, aunque la lista de ciudadanos es difícil conocer con exactitud porque va cambiando en función de cada contienda electoral, al menos en lo que son comunidades autónomas y provincias, pues también hay mucha gente del Partido Popular, ¿no? ¿Qué creo que debemos de hacer? En primer lugar, no ponernos nerviosos. En segundo lugar, saber lo que somos. Y en tercer lugar, pues somos un partido de 30 años. Usted dice, efectivamente, este domingo se cumplen 30 años. Somos un partido que nació con la Constitución y hay muchos partidos que en los últimos 30 años se han conformado, han tenido éxitos puntuales, posteriormente se han deteriorado y hoy pues simplemente no existen. Por lo tanto, si seguimos haciendo nuestros planteamientos, si seguimos centrados en nuestros en nuestras ideologías y sabiendo que nuestra casa es una casa amplia, porque es el partido de las mayorías, que no son de izquierdas en España, significa pues tener gente, como se autodenomina, gente de derechas, en el sentido clásico del término, gente más conservadora, gente más centrista, gente más liberal. Bueno, lo hemos sido así durante todos estos años. La refundación del Partido Popular, desde AP al PP, con Aznar, ha sido pues ampliar nuestra base ideológica y tener éxito. La gran mayoría del año 2000 de Aznar y después la mayoría de las mayorías en la historia del Partido Popular, que fue la del 2011 con el presidente Rajoy. Yo creo que ahí estamos, ahí debemos de estar. Y insisto, si se quiere que no gobierne la izquierda, el voto útil es el voto del Partido Popular.
¿Qué ocurrirá? Usted ha sido particularmente duro con esa con esta nueva formación que ha surgido a su derecha, con Vox, a la que ha tildado de extrema derecha o la ha situado en ese espectro político. ¿Cree usted que ustedes van a necesitar de ellos? ¿Y qué va a pasar en ese momento si el Partido Popular es excesivamente severo en la apreciación ideológica de Vox, o si participa incluso en algún tipo de cordón sanitario?
Vamos a ver, en el actual tablero político en España, pues cada partido está donde está. Y es verdad que todos tendemos a la facilidad de etiquetar a los partidos, y yo el primero. Por lo tanto, en fin, tenemos un tablero político muy complejo, han salido partidos políticos en los últimos años y, bueno, cada uno tiene que situarse, ¿no? Ahora bien, yo no tengo que estar justificando ni defendiendo a ningún partido que no sea el mío. También he escuchado algunas voces de gentes que ya no están en el PP que nos dicen en el PP lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que comportarnos y cómo tenemos que pensar, lo cual no deja de ser cómico. Ante cualquier planteamiento en el que nosotros no estemos de acuerdo, pues lo tenemos que decir. Y nosotros no estábamos de acuerdo con algunas aseveraciones y algunos planteamientos en materia de violencia machista de Vox y lo hemos dicho. Y dicho esto, oiga, nosotros tenemos que tener la firmeza para decir que no cuando no estamos de acuerdo y la firmeza para decir que sí cuando estamos de acuerdo. En el documento que el Partido Popular de Andalucía ha firmado con Vox, estamos totalmente de acuerdo. En algunas manifestaciones de Vox que no están en ese documento, pues no estamos de acuerdo y no vamos a ponernos de acuerdo simplemente porque necesitemos unos votos. En todo caso, si Vox lo que le interesa es que no gobierne el socialismo o el populismo, pues es evidente que podemos coincidir siempre y cuando, lógicamente, nosotros no tengamos que renunciar a nuestros principios y a nuestros planteamientos. En la primera legislatura, como presidente de la comunidad autónoma, la Secretaría General de Igualdad dependía directamente de mí durante 4 años. Oiga, yo no puedo decir cosas en las que no estoy de acuerdo. Primero, porque ideológicamente no las comparto. Segundo, porque como presidente de la Junta he hecho unas políticas de igualdad muy concretas. Y tercero, porque como usted comprenderá, yo no soy de Vox. Yo soy del PP. Si yo fuese de Vox, pues haría como otros compañeros que se han ido del PP y se han ido a Vox. Pero no participo de esos planteamientos. Ahora bien, demonizar a un partido político por decir que pueda haber una administración paralela para la gestión de los presupuestos en materia de igualdad y que esa administración paralela puede gastarse mucho dinero en todo lo que es la estructura burocrática y poco dinero en ayudar a las víctimas, eso nosotros estamos de acuerdo, porque ocurre que en algunas comunidades percibimos que si hay 20 millones para la violencia de género, pues se están gastando 12 o 13 millones en personal, en asistencias técnicas y en inmuebles y oficinas. Oiga, nosotros en eso coincidimos. Ahora, lo que no coincidimos es que haya que derogar las políticas que lo que buscan, con acierto o sin acierto, pero en todo caso lo que buscan es pues evitar un drama como es que en España en los últimos años se hayan asesinado a 1000 mujeres a manos de sus parejas o de sus exparejas, de sus novios o de sus conocidos.
Dos preguntas últimas muy breves. Una, ¿cuál cree que será usted el panorama dentro de aproximadamente 2 años cuando haya elecciones generales? ¿Después de esas elecciones generales vamos a volver de alguna manera al bipartidismo o el multipartidismo ha venido ya para quedarse? Y segunda, ¿qué piensa de este rifirrafe que tienen ahora mismo, por ejemplo, en el partido Podemos?
No es fácil, Carlos, decir qué puede pasar en España desde el punto de vista político en los últimos 2 años, porque si esta entrevista se hubiese hecho 2 años antes, pues seguro que lo que está ocurriendo ahora yo no sería capaz de adivinarlo, ¿no? En nuestros planteamientos democráticos hemos celebrado los 40 años de Constitución. No nos parece imposible que pueda haber un presidente del gobierno que ni siquiera sea diputado, que pueda haber un presidente del gobierno que ha perdido todas las veces que se presentó a las elecciones, que fueron 2, y cada vez sacó peor resultado, y que puede haber un presidente del gobierno actual pues apoyado por los independentistas, los nacionalistas y el populismo, ¿no? Bueno, esto nos parecería imposible, ¿no? Esto nunca ha ocurrido en 40 años en España y, sin embargo, pues con un gran cinismo político, pues se dice que esto es la alternancia y esto es los planteamientos democráticos. Yo no discuto la legitimidad democrática del gobierno. Lo que sí discuto, sin ninguna duda, son los procedimientos, las formas y el fondo de esa moción de censura. En todo caso, yo creo que los que han hecho la moción de censura empiezan ya a pagar su propia penitencia. Y es que hoy por hoy el Partido Socialista no está de acuerdo. Hay muchos responsables del Partido Socialista que no están de acuerdo con la política territorial del señor Pedro Sánchez. Hay muchos, algunos lo dicen, otros lo dicen con menor intensidad, pero hay muchos que no están de acuerdo. En segundo lugar, el independentismo catalán está en una situación límite. Y en tercer lugar, pues acabando con la segunda pregunta, pues tenemos al populismo, ¿no? Bueno, hemos escuchado lo de Rejón versus Iglesias. Bueno, en Galicia las cosas están mucho peor que eso, ¿no? en Galicia acaba de haber ahora pues una cumbre de todos los partidos que se llaman En Marea. Bueno, pues la mitad del partido quiere echar al actual portavoz de Marea. Podemos está en contra del actual portavoz de Marea. Cada marea de Podemos es un partido distinto, ya no en cada provincia, sino en cada ciudad y en cada pueblo. Y en este momento hace falta mapa y cantimplora para orientarse en lo que son las mareas de Podemos. Por tanto, yo creo que Podemos en Madrid está bastante mejor que lo que está en otras comunidades autónomas y en otros pueblos de España. Por lo menos ahí se sabe que el problema es Pablo Iglesias y Errejón. En el resto de comunidades autónomas le puedo asegurar que cada 20 o 30 kilómetros Podemos es una cosa distinta. Pero, en fin, bueno, esto confirma que es importante tener partidos sólidos, y el mismo fin de semana que el Partido Popular va a celebrar 30 años, pues los dos cofundadores de Podemos se acaban de divorciar de forma pública y notoria. Eso sin contar la señora Bescansa y otros, ¿no? En fin, yo no creo en los partidos que se gestionan a través de una persona. No creo en ningún partido que sea un proyecto personal. Sí creo en los partidos amplios y en los partidos que son capaces de tener relevos cuando el líder concreto de un momento concreto abandona el barco. Y por lo que vemos en España, últimamente hay muchos partidos persona, es decir, aquellos sin los cuales, sin esa persona, el partido no existiría.
La pregunta de consabida que le tengo que hacer todas las veces que le entrevisto es: ¿descarta usted la política nacional? Por favor.
Pero usted, si no descartase la política nacional, pues intentaría haber hecho otra cosa en el mes de junio o julio, ¿no? Yo soy el presidente de los gallegos, y como usted se puede imaginar, cuando los gallegos le dan a otro gallego por tercera vez una mayoría absoluta, pues si ese gallego no sabe valorarla, en mi opinión, debe descartar todo tipo de política, tanto la política autonómica como la política nacional. Si un político no es de fiar, al final los electores se dan cuenta.
Y ahora solamente le pido un sí o un no, nada más un sí o un no. Es una pena porque no podrá matizar, que a usted le gusta mucho matizar, como buen gallego. ¿Usted sería partidario de trasladar el pacto de Andalucía en unas generales para llegar a Moncloa?
Yo sería partidario de intentar que el Partido Popular gane ampliamente las elecciones generales. Y en el caso de que ganando las elecciones generales necesitemos socios para gobernar, yo creo que el Partido Popular tiene la obligación de establecer un gobierno distinto al Partido Socialista, a Podemos y a los independentistas. Pero permítame, con este Partido Socialista, si hubiese otro Partido Socialista, el Partido Socialista que conocíamos, el Partido Socialista de Guerra o de Leguina o el Partido Socialista de González, entonces a mí no me importaría para nada hacer un gobierno de concentración al estilo alemán, porque creo que puede ser una buena herramienta para España. Pero lamentablemente, tal como está el Partido Socialista, creo que tendríamos que hacer la primera opción.
Tiene usted una forma de decir sí muy curiosa, y a ver si en esta tengo más suerte. Comparte la afirmación que hizo, la acusación que hizo Aznar aquí en COPE, de que Rajoy partió a la derecha.
No.
Pues hombre, pero ahora gallegué usted un poco.
No, hombre, usted me ha dicho, haga el favor de hacer solo al menos una pregunta-respuesta monólogo. Perdón, con una palabra, pues mi respuesta es: yo no lo comparto.
Señor Núñez Feijóo, es un placer siempre recibirle en esta casa que es la suya.
Muchísimas gracias, y gracias por conocer este
estudio. ¿Ha visto usted?
Este estudio, que es distinto a todos los que he visto yo en mi vida.
Sí, es un estudio coqueto, chiquitín. Claro. Una mesa camilla, la calle Sierpes a la vera, y la luz entrando por la ventana.
No sabe que bien sienta este estudio a las 7 de la mañana cuando uno se levanta, o a las 7 y media, ¿no?
Esto es. Me alegro mucho, querido amigo. Ha sido muy amable.
Muchas gracias.